3, 2, 1, 0.
Todos los viernes, de 9 a 10 de la noche, disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, Directo a las Estrellas.
Hola, soy Fernando Tejero y os mando un beso muy fuerte a todos los oyentes de Directo a las Estrellas. Chao, se os quiere, chao.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y es que cuando uno coge vacaciones en Ferragosto de Gianni Di Gregorio, no debe celebrar el fin del mundo de Catalin Mitulescu, sino que tiene que aprovechar el tiempo viendo Noche en el Museo 2 con Ben Stiller y montar en un caballo de dos piernas para conseguir ser feliz como el personaje de Sueños de Juventud, para no acabar como Viggo Mortensen en Good. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones como La Música de Tu Vida o el reportaje de Belén y Juan Carlos sobre Stanley Kubrick. Tampoco nos podemos olvidar de una gran crítica, Críticas en un Minuto, de Lobezno, un cómic que merece la pena. Para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. El estreno de la cinta Vacaciones en Ferragosto, una película que además dicen de ella que tiene una magnífica o magnífico reparto de actrices ancianas, nos da pie a proponerte que nos comentes cuál es tu película favorita que trate el tema de las vacaciones. Vacaciones en Ferragosto, hay que decir que sobre todo ha recibido una buena crítica de la revista Fotogramas. Te recordamos algunos títulos. Quizá te suenen los más televisivos como Vacaciones en el Mar, esa novela rosa y cursi sobre un crucero en el que, por curiosidad y como dato grandísimamente curioso, aparece un personaje de la farándula española, el humorista y cantante Chiquito de la Calzada, aunque en esa época nadie sabía quién era este hombre. También te puede sonar en la temática de vacaciones la famosa española Verano Azul, en la que aparecían personajes como Javi, Tito, Bea o el Piraña, ese niño gordito que aparecía tanto en esa serie y que a todos nos hacía muchísima gracia. Y como dato curioso hay que decir que este chico en una de las escenas se equivocaba de manera intencionada para conseguir seguir tomándose los helados que en esa escena tenía que tragarse. ¿Qué más podemos contar? En lo referente a títulos cinematográficos, por supuesto, no podía faltar una película que trata el tema de las vacaciones como Vacaciones en Roma, ese pedazo de película con Gregory Peck y Audrey Hepburn, que siempre además se rumoreó que esta película de William Wyler, pues que los dos personajes tuvieron un affair amoroso, pero todo queda ahí, en un rumor. Y otra de las grandes películas que trata el tema de las vacaciones, o por lo menos que sale una escena de vacaciones, es Adiós Mr. Chips, una película del año 69 dirigida por Herbert Roth, en la que aparecía Petula Clark y Peter O'Toole, una magnífica película que no podemos olvidar. Y por supuesto, tampoco para los más infantiles, para los más niños, una película muy divertida que tuvo gran éxito en su época, como fue Solo en Casa. Y en cuanto a las noticias más destacadas de la semana, pues les recordamos que Elsa Pataky no sufre el problema del paro porque está rodando con Vigas Luna una trilogía, concretamente la segunda parte. La película se llamará Dead Hollywood. Esta película va a volver a dar vida, va a volver a utilizarse gracias a esta película la ciudad de la luz de Alicante, que servirá de escenario principal. Para los que no sepan qué es la ciudad de la luz de Alicante, hay que decir que son una serie de estudios cinematográficos que pueden servir para potenciar económicamente a esta ciudad levantina y donde se están rodando más de una y de dos y de tres películas. La segunda noticia es de carácter internacional y nos habla de Johnny Depp, que va a trabajar de periodista en la cinta Run Diary. en la que se cuentan las experiencias de un periodista que trabajará como director de un periódico en Puerto Rico. Aprovechando este tema, les recordamos las distintas cintas que se han podido ver a lo largo de la historia en con esta temática, o bajo esta temática, mejor dicho, como es la temática periodística. Por ejemplo, Buenas noches y Buena suerte, que hablan de la caza de brujas en Estados Unidos, una cinta dirigida por George Clooney. Por otro lado, tenemos una película mucho más antigua, una película llamada Creo en ti, de Henry Hathaway, que es además participa el actor James Stewart, y que habla de la constancia de un periodista para demostrar la inocencia de un supuesto delincuente. Tampoco nos podemos olvidar de dos películas muy importantes como fueron Todos los hombres del presidente y su, podríamos decir, secuela, aunque no es eso exactamente, pero la película Sombras de poder se le habla o se le parece muchísimo, y también habla de la ética periodística y del periodismo como cuarto poder. Otros títulos interesantes pueden ser la comedia Luna Nueva de Howard Hawks y, por supuesto, una película de Peter Weir, el autor de El Club de los Poetas Muertos, que hizo la película El año que vivimos peligrosamente, en la que aparecen dos grandísimos actores como son Mel Gibson y Sigourney Weaver, una película altamente recomendable. Y como no, antes de comenzar con la cartelera, nos gustaría recordarles cómo va la taquilla esta semana. Como no podía ser de otra manera, Ángeles y Demonios ocuparon el primer puesto. En segundo lugar, para Hannah Montana, la película. En tercer lugar, X-Men Orígenes Lobezno. En cuarto lugar, se mantiene Fuga de Cerebros. En quinto lugar, ha bajado ya un poco, varios escalones, Star Trek. En sexto lugar, Fighting Puños de Asalto. En séptimo lugar, Nunca es tarde para enamorarse. En octavo lugar, Vamos a la Luna. En noveno lugar, La sombra del poder, que se agarra ahí poderosamente. Y por último, en el décimo lugar, 17 otra vez, esa película de Zac Efron. Y ahora damos paso a la cartelera. I got my first real six string, bought it at the five and dime, played it till my fingers bled, was a summer of 69. La cartelera. La primera película que les vamos a comentar es Good, un drama del Reino Unido, dirigido por Vicente Amorim, que sobre todo es conocido por su trabajo en Camino das Nubes. ¿Qué se puede contar de este hombre? Pues que el director se inspiró en la película El Compromiso de Bertolucci y en la película oscarizada Mephisto. ¿El reparto quién lo compone? Pues entre otros, el gran actor Jason Isaac y, por supuesto, Viggo Mortensen. Viggo Mortensen últimamente ha hecho trabajos como El Océanos del Fuego, El Señor de los Anillos, A la Triste y Apalusa, un western crepuscular que quizás sea un homenaje a todos los westerns de la época clásica, de la época italiana y de los últimos westerns. ¿Y qué más podemos comentarles de Viggo Mortensen? Pues les vamos a contar una curiosidad, y es que en el bíceps izquierdo lleva un tatuaje de un corazón con las letras de V de Viggo y H de Henry, su hijo, y por supuesto de la E de Xen, su exmujer. ¿Y qué podemos contarles de esta película en cuanto a curiosidades? Pues vamos allá. Hay que decir que la productora Miriam Segal y el actor Jason Isaacs fueron compañeros en la universidad. Desde ese momento, más de 20 años atrás, Segal quería hacerse con los derechos del libro que adapta en la película. Cuando lo consiguió y se puso en contacto con su amigo Isaacs, pues le ofreció el papel en el film. Por lo tanto, este tema ya lo habrían hablado en el pasado. Y ahora vamos con el argumento. Durante los años 30 en Alemania, el alzamiento nacional del nazismo, previo al estallido de la Segunda Guerra Mundial, hizo que millones de personas vieran su vida trastocadas y arrastradas hacia el caos y la violencia. Hadel, un profesor, es seducido por el discurso grandilocuente del partido nazi, que apela al orgullo nacional e intenta racionalizar y justificar todas las tremendas acciones que emprende el partido empleando los valores que él ha venido enseñando en sus clases.
Cuéntame un cuento.
Está bien. Un trabajador ferroviario golpea una rueda con su martillo y se convierte en una copia del mismo sonido.
Antes de lo que te imaginas, habrá cambios en la universidad. Los miembros del partido serán promocionados. Si no tienes cuidado, te quedarás sin trabajo.
Tiempo al tiempo, Morris. Hitler es un chiste. No durará.
Antes de invitarle a venir, investigamos su historial. Está todo más o menos en orden, excepto por una cosa. No ingresó en el partido.
Vuelve a la cama. Todos parecen tan felices. Las cosas que hacen felices a las personas no pueden ser malas.
Nos interesa reclutar a las mejores personas, especialistas en su campo, igual que usted.
En esta nueva nación que estamos construyendo, los hombres con visión serán recompensados.
Parece que nada te importa.
¿Dónde encontraréis una buena tarta de queso judía cuando encerréis a los judíos?
No se habla de encerrar a nadie. Me han nombrado jefe del departamento.
¡Fantástico! Dijiste que no lo harían si no formabas parte. Tú también, Johnny. No me digas que estás de acuerdo con ellos.
No importa si estoy de acuerdo o no. El hecho es que están en el poder. ¿Por qué no te vas al extranjero hasta que las cosas se calmen?
Yo nací aquí. Soy tan alemán como tú. ¿Cómo te atreves?
Estamos involucrados en un programa de reasentamiento.
¿De judíos?
Siguió relacionándose con él incluso después de prohibirle practicar.
Necesito abandonar el país.
¿Arriesgarías todo lo que tenemos por él?
Jamás pensé que llegaríamos a esto. ¡Morís!
Ahora te lo suplico. Tú también, John.
Una de las películas que vamos a comentar hoy es Noche en el Museo 2. Se trata de la segunda parte de una de las mejores comedias para niños y adolescentes de los últimos años. Por lo menos así lo fue la primera. Aunque esta película precisamente está indicada para todos los públicos por su carácter terapéutico. En una de las pocas críticas que he podido leer sobre esta película, hay que decir que la ponen bastante bien y que la consideran una película muy familiar y muy divertida. Es una comedia dirigida por Shaun Levy. En ella participan grandes actores de la comedia como Ben Stiller, que no es que escoja buenas películas, pero por lo menos en Los padres de ella y en Los padres de él, pues quizá nos enganchó a todos un poco con sus divertidas actuaciones. También aparece la actriz Amy Adams con Más dudas que nunca. ¿Se acuerdan por qué? Pues sí, porque fue la protagonista, una de las protagonistas de la película La duda. Y hay que decir que esta película produce tanta incertidumbre que precisamente te deja con muchas dudas. Y por otro lado aparece el actor Owen Wilson, que este sí que no da pie con bola con las películas que escoge. Sobre todo acuérdense de esas dos películas como fueron Tuyo y Ahora Dupree, o Golpe en Hawái, o Tan duro de pelar. Quizá este hombre ha hecho un trabajo más o menos aceptable en la película, en la famosa película Una pareja de tres, que se estrenó hace unos meses. Y bueno, no les cuento el argumento porque lo van a escuchar ustedes ahora en este tráiler.
¿Qué estás haciendo? Te he pillado en un IDT, tío.
¿IDT?
Intento de tocar.
Perdona, pero si no recuerdo mal, este país era libre.
No lo es.
¿No?
Son los Estados Unidos, de eso no se toca, amigo.
¿Dices que no se puede tocar?
Te lo he dicho hace 4 segundos.
No está permitido hacer esto, ¿verdad?
Que te doy con la linterna.
Estás amenazando.
Te vas a estar quietecito.
He visto cosas que ni te imaginarías.
Me alegro de verte, muchacho.
Pero si es Don Pantalones Enormes en persona.
Esto es el Smithsonian, son palabras mayores.
¡Oh, he vuelto de nuevo a la vida!
Sí, ya te he oído, ya lo veo. Bienvenido.
Tú vendrás conmigo, hombrecillo.
¿Tú me llamas hombrecillo? Tú eres el bajito, eres Napoleón. Hay un complejo con tu nombre.
¿Qué eres tú?
El guarda nocturno.
Todos los sistemas listos.
¡Vamos! ¡Vamos, vamos!
¡No!
Lanzamiento, adelante. Verde para despegue. Necesito autorización para el despegue.
¿Que no? digo que no.
Vamos a divertirnos.
¡No parece real!
Estos efectos son de pena.
La tecnología es increíble.
La tercera película que vamos a comentar hoy es la película Sueños de Juventud. Hay que decir que Sueños de Juventud es una comedia dirigida por Jan Sverak. Por tanto, es una coproducción checa-británica. Vamos con las curiosidades. Hay que decir que en esta película funcionan, como no, una de las teorías que nosotros tenemos, y es que en la mayor parte de los cineastas el enchufismo funciona. Concretamente porque Zdeněk Zverak, el actor protagonista, es el padre del director. Y hay que decir que, según el director Jan Sverak, su padre era el peor de los intérpretes. Más tarde explicó que precisamente Zdeněk Zverak no se preocupó demasiado porque sabía ya que tenía el papel garantizado. ¿Y qué más les podemos contar? Pues que Zdeněk Zverak y Daniela Kolárová ya habían interpretado un matrimonio antes, concretamente 30 años antes, y utilizaron las fotos que se hicieron en el rodaje de ese film para dar lugar a la vida pasada de sus personajes. Y ahora, si les parece, vamos con el argumento de la película, que es largo pero interesante. Joseph es un profesor de literatura de secundaria que, al darse cuenta un día que ya no entiende a sus alumnos, abandona de inmediato la enseñanza. Esto supone un duro golpe para Liska, una mujer desde hace 30 años que ahora tiene a su irritable y gruñón compañero en casa todo el día. Sin embargo, Joseph piensa que aún tiene mucho que aportar a la sociedad y que debería conseguir otro trabajo. Ninguno de sus intentos laborales funciona, y mucho menos el de ser el único mensajero en bicicleta de 65 años en Praga, hasta que acepta un puesto a tiempo parcial como reponedor de botellas en un supermercado local. Jerónimo José Martín, en una de sus críticas, nos habla de esta película como el contraste de dos personajes de una sociedad que está rehaciéndose, como es la sociedad checa. Escuchen el trailer.
Crecí un camino entre mis pies. Mi herencia fue la fantasía. Conozco el mundo y solo sé que no sé nada todavía. Un día el Nilo recorrí y navegué por el Moldava. Me equivoqué pero aprendí, y aún hoy sé que no sé nada. Sé que no sé nada. Cuando digan que la vida se me acaba, solo pido regresar a lo vivido. Voy contigo si conmigo vienes tú. Voy contigo si conmigo vienes tú. Con mis paisajes yo soñé, y aún me asaltan las sorpresas. Soy como cuando comencé, pero la vida ya me pesa. Sabed que lloro al revivir. Soy un sensible enamorado que amo para poder seguir. Mas todo queda en el pasado, queda en el pasado. Solo sé que al final de la jornada vi orientar en mi vejez que en mis pisadas viven mis sueños de juventud, de juventud. Cuando digan que la vida se me acaba, solo pido regresar a lo vivido. Hoy contigo, si conmigo vienes tú. En mis sueños de juventud.
La cuarta de las películas que vamos a comentar hoy es Vacaciones de Ferragosto, una película italiana dirigida por Gianni Di Gregorio. Hay que decir que Gianni Di Gregorio es conocido por ser el guionista de la película Gomorra. ¿Y qué le podemos contar de curiosidades? Pues vamos allá. Hay que decir que el actor que interpreta el papel de administrador, Alfonso Santagata, es un actor de teatro. Los demás, el doctor y el amigo del Trastevere, son realmente amigos de la infancia del director. Por lo tanto, se vuelve a confirmar nuestra teoría de que el enchufismo dentro del cine funciona. Y en esta ocasión van tres. El argumento de la película es el siguiente. El 15 de agosto en Italia fomenta la deserción masiva de la población romana hacia las zonas rurales, dando como resultado una bellísima postal de la ciudad. El bullicio que la caracteriza desaparece, dejando paso a una extraña quietud en la que se desarrolla la delirante peripecia de Gianni, un maduro solterón que se verá invadido por un extravagante grupo de ancianas y que acabará por vivir una de las situaciones más grotescas de su vida. Como ya hemos dicho en la presentación del programa, esta película, según Nuria Vidal de la revista Fotogramas, es una película donde las actrices femeninas, las ancianas, son magníficas y se comen prácticamente al protagonista. La cuarta de las películas que vamos a comentar hoy es Vacaciones de Ferragosto, una película italiana dirigida por Gianni Di Gregorio. Hay que decir que Gianni Di Gregorio es conocido por ser el guionista de la película Gomorra. ¿Y qué le podemos contar de curiosidades? Pues vamos allá. Hay que decir que el actor que interpreta el papel de administrador, Alfonso Santagata, es un actor de teatro. Los demás, el doctor y el amigo del Trastevere, son realmente amigos de la infancia del director. Por lo tanto, se vuelve a confirmar nuestra teoría de que el enchufismo dentro del cine funciona. Y en esta ocasión van tres. El argumento de la película es el siguiente. El 15 de agosto en Italia fomenta la deserción masiva de la población romana hacia las zonas rurales, dando como resultado una bellísima postal de la ciudad. El bullicio que la caracteriza desaparece, dejando paso a una extraña quietud en la que se desarrolla la delirante peripecia de Gianni, un maduro solterón que se verá invadido por un extravagante grupo de ancianas y que acabará por vivir una de las situaciones más grotescas de su vida. Como ya hemos dicho en la presentación del programa, esta película, según Nuria Vidal de la revista Fotogramas, es una película donde las actrices femeninas, las ancianas, son magníficas y se comen prácticamente al protagonista.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
La quinta de las películas que vamos a comentar hoy es Cómo celebré el fin del mundo. Como pueden ver ustedes, esta semana el resultado de películas más o menos interesantes es bastante llamativo. La crítica que más nos ha llamado la atención de esta película, Cómo celebré el fin del mundo, fue la escrita por Juan Orellana, que nos habla de una buena época para ver cine rumano porque se han hecho grandes películas como 4 meses, 3 semanas, 2 días y esta de la que les vamos a hablar. También nos comenta este crítico de cine que la película quizá lo más interesante sea que cuenta la tristeza por la que tuvieron que pasar o la que han tenido que pasar todas las personas que sufrieron la dictadura comunista de Ceausescu. Y por último, este director también nos comenta que el premio de la Juventud Punto de Encuentro del Festival de Valladolid 2006 fue para esta película, que además tuvo mucho éxito en el Festival de Sundance. Y ahora vamos a comentarles un poco quién dirige esta película, que es Catalin Mitulescu y es su primera película. El reparto lo componen, entre otros, Dorotea Petre y Timotei Duma. ¿Y qué es lo que cuenta? Pues cuenta lo siguiente. Estamos en el último año del dictador romano Ceausescu. Eva vive con sus padres y su hermano de 7 años. Un día, Eva y su novio rompen accidentalmente el busto del dictador, provocando una reacción aireada dentro del comité del colegio que la transfiere a un reformatorio. Allí conocerá a Andrei, con quien decidirá escaparse del reformatorio y salir de París. También, tanto su hermano pequeño dice que la culpa de no poder ver a su hermana es de Ceausescu, con lo cual, junto con sus compañeros de clase, traman un plan para matar al dictador. Hay que tener en cuenta que es una película con adolescentes. Por lo tanto, les dejamos con el tráiler.
Gracias.
La música de tu vida.
Antes de dar paso a nuestra sección La música de tu vida, nos gustaría recordarte la propuesta de la semana. Nos gustaría que nos dijeses cuál es tu película de vacaciones favorita. Lo decimos porque las vacaciones quizá para ti o para usted o para alguno de vosotros esté cerca. Por eso nos gustaría que nos dijeses precisamente eso. ¿Qué película de vacaciones te gusta más? Si dinos si prefieres series, como por ejemplo Vacaciones en el Mar o Verano Azul, o tal vez prefieras películas de la gran categoría de Vacaciones en Roma o esa película infantil tan simpática como fue Solo en Casa. Para ello puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y hoy te vamos a hablar de un personaje, Malcolm Arnold. A lo mejor por este nombre no te suena nada, pero si te decimos que una de sus canciones se escuchaba en un programa llamado Ni en Vivo ni en Directo, en el que participaba Emilio Aragón, en el que ese personaje perseguía o iba por el camino siempre indicado por una línea blanca o una línea amarilla, quizá te suene un poco más. O tal vez te suene algo más la película El puente sobre el río Kwai. Pues sí, este es el compositor, que además su padre dirigía una factoría de calzado y su relación con sus familiares era muy buena, sobre todo con su hermana Ruth. ¿Por qué se metió este hombre en la música? Pues fácil, porque escuchó en directo a Louis Armstrong y estuvo con 12 años estudiando trompeta con Ernest Hall. También fue, con el paso del tiempo, uno de los miembros más importantes de la Orquesta Sinfónica de la BBC. Durante la Segunda Guerra Mundial y en consonancia con otros compositores pacifistas de la época, se declaró objetor de conciencia y no se enlistó al ejército, pero tras la muerte de su hermano en batalla y las presiones externas lo empujaron a alistarse como voluntario en el año 1944. ¿Y qué más te podemos contar de este hombre? Pues que este hombre durante una de sus etapas estuvo trabajando con George Greenwich y Béla Bartók, además de interpretar y grabar algunas sinfonías de Gustav Mahler. También tuvo la oportunidad de trabajar con directores importantes de la época como el gran Leonard Bernstein. El prestigio de Malcolm Arnold como trompetista era notorio, convirtiéndose rápidamente en uno de los instrumentistas de viento más importantes de la época. Fruto de su matrimonio fueron dos hijos, Catherine y Robert. Su carácter autodestructivo y además fue una persona que sufría esquizofrenia provocó que su matrimonio acabase, o sea, sobre todo y fundamentalmente por problemas de alcohol. Y ahora vamos con lo que quizá más le interese a nuestros oyentes, y es su trabajo como compositor de bandas sonoras. Su primer trabajo fueron fundamentalmente documentales. En los años 50 estableció una sólida relación profesional con David Lynch. Arnold pronto se convertiría en su compositor preferido y fruto de esta relación apareció una de sus grandes bandas sonoras por la que ganó un Oscar. ¿Se acuerdan ustedes del puente sobre el río Kwai? Pues sí, esta famosa marcha del coronel Boggy, pues fue la que le dio la fama absoluta. Otra de sus bandas sonoras más importantes fue una por la que obtuvo el premio Ivor Novello a la mejor banda sonora. Fue por El albergue de la sexta felicidad, protagonizado por Ingrid Bergman. Por otro lado, obtendría un premio laurel en una película de Joseph Mankiewicz llamada El último verano. Por último, y este fue uno de sus grandes errores, fue rechazar la banda sonora de Lawrence de Arabia. Esto le llevó o le provocó su gran pelea con David Lynch, que fue tan grande y tan gorda que no volvió a dirigirle la palabra nunca. También este hombre rechazó a hacer la banda sonora de 2001, Una odisea del espacio, de Stanley Kubrick. Hay que decir que este hombre ha hecho muchísimas bandas sonoras, pero que se despediría en el año 1970 con David Copperfield, uno de los trabajos más recordados por el público. Ahora les invitamos a que se acuerden de ese magnífico coronel desfilando en el puente sobre el río Kwai. Les invito a que cierren los ojos si es que no van conduciendo y que se relajen escuchando esta divertida pero magnífica banda sonora. seems to fit those rings. Cazadores de sueños. Ahora les dejamos con un director capaz de lo peor y capaz de lo mejor. Me estoy refiriendo a Stanley Kubrick. Les dejo con este interesante reportaje de Belén y Juan Carlos.
Comenzamos esta sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, hablando de uno de los grandes genios de la industria cinematográfica, Stanley Kubrick.
Famoso guionista, productor y director de cine estadounidense, que se ha atrevido a tocar casi todos los géneros cinematográficos en tan solo 13 películas, que han marcado un antes y un después en la manera de concebir el cine.
Vamos a repasar su filmografía hablando en primer lugar del largometraje Fear and Desire, rodada en 1953, un film sobre un pelotón de soldados que lucha en una tierra sin nombre, una película de la que quedan escasas copias debido a que Kubrick la consideró un error de juventud.
Fue una cinta que no cosechó mucho éxito y sin embargo le permitió financiar el que sería su siguiente trabajo, El beso del asesino, de 1955. Película de suspense sobre un boxeador que conoce a la mujer de un mafioso y termina enamorándose de ella. De esta cinta se destacó entonces la fotografía en blanco y negro de Kubrick, que llamaría la atención del productor James Harris.
Estos se asociaron en una productora de la que surgió Atraco Perfecto en 1956, una película que parte de la novela de Lionel White, en la que Stanley Kubrick cuenta la historia del atraco a un hipódromo. La utilización del tiempo cinematográfico que hizo Kubrick en este film supuso una innovación para la época, técnica que además sería imitada por Quentin Tarantino en la película Reservoir Dogs.
Desde esta película empiezan a rodarse los éxitos Senderos de Gloria, de 1958, que contaría con Kirk Douglas como protagonista, un film ambientado en la Guerra de las Trincheras de la Primera Guerra Mundial. Como curiosidad, apuntamos que esta película fue censurada durante décadas en Francia debido a su mensaje antibelicista.
Ya en 1960, Kubrick filmó nuevamente junto a Kirk Douglas Espartaco, una de las películas de más éxito en su carrera y en la que apenas participó en el guión. Consiguió 4 premios de la Academia.
2 años más tarde llegaría hasta las pantallas cinematográficas la adaptación de la novela de Vladimir Nabokov, Lolita. Jace Mason y Sue Lyon son los protagonistas de esta cinta que escandalizó a varios sectores de la sociedad, provocando así que esta cosechara mayores éxitos.
En 1963, Kubrick rodó en medio de la Guerra Fría, Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, una hilarante comedia de humor negro protagonizada por un camaleónico Peter Selleck. El film obtuvo grandes éxitos, aunque las críticas cayeron sobre el director por el cuestionamiento que este hacía al sistema de defensa estadounidense.
2001, Una odisea del espacio, rodada en 1968, supuso un intento por dignificar un género decaído, la ciencia ficción. Stanley Kubrick utiliza unos efectos especiales sin precedentes y realiza una de las películas más modernas y arriesgadas de la historia del cine, narrando la futura evolución de la raza humana. El guión fue coescrito por Arthur Clarke, uno de los genios de la ciencia ficción literaria y autor del relato en el que se basó la película, El Centinela. Gracias a 2001, Una odisea del espacio, Stanley Kubrick logró su único Oscar a título personal por el diseño de efectos especiales, además de ganar varios premios religiosos.
Ya en los años 70, el mundo cinematográfico exigía realismo y violencia, por lo que Stanley Kubrick, sin apearse del todo de la ciencia ficción, adaptó la novela de Anthony Burgess, La naranja mecánica, en 1971. Violación, ultraviolencia y Beethoven son los protagonistas de esta cinta considerada de culto.
Una de las películas más apreciadas de Kubrick y en la que puso más empeño sería Barry Lyndon, de 1975, en la que narra la historia de la ascensión y caída de un muchacho en la Europa del siglo XVIII al que da vida Ryan O'Neill.
Después de esta época, Kubrick probó suerte con un género de tirón en aquel momento, el terror. Para ello, escogió al escritor Stephen King y a partir de la novela homónima de este, reescribió el guión junto a Diane Johnson, siendo el resultado El Resplandor en 1980.
Jack Nicholson fue quien encarnó el papel protagonista, ayudando a crear un verdadero clásico en este género.
A pesar del éxito de la cinta, recalcamos que Stephen King criticó la versión de Kubrick por no ceñirse a su obra.
Después del Resplandor tendrán que pasar 7 años para que Stanley Kubrick vuelva a ponerse detrás de las cámaras. En 1987 nos trae su nueva película, La chaqueta metálica, que trataría sobre la guerra de Vietnam, en la que critica la anulación de la personalidad de los soldados en el ejército.
Durante el rodaje de este film, Kubrick reescribiría el guión sobre la marcha. Con este largometraje recupera el prestigio, pasando a convertirse en un director de culto.
Durante años, varios son los proyectos que baraja el realizador, incluso llegando a adquirir los derechos para rodar El perfume de Patrick Süskind, aunque finalmente se centraría en Eyes Wide Shut de 1999, la que sería su obra póstuma, en el que realizaba un estudio sobre la pareja y el sexo, protagonizada por Tom Cruise y Nicole Kidman.
Quizás uno de los proyectos más llamativos de Stanley Kubrick hubiera sido el que finalmente rodó su amigo Steven Spielberg, Inteligencia Artificial, una cinta que no llegó a dirigir por esperar los adelantos técnicos que le permitieran llevarla a cabo.
Stanley Kubrick fue, sin lugar a dudas, un innovador, un director de culto al que siempre le gustaba dar todo de sí en un rodaje.
Utilizó las últimas innovaciones tecnológicas como la Steadicam en El Resplandor, una cámara súper estable usada actualmente tanto en el cine como en televisión.
Sin lugar a dudas, fue un hombre adelantado a su tiempo, un director que exprimía tanto a sus actores como a él mismo. Un genio al que siempre recordaremos por sus 13 obras maestras del cine. Para finalizar, quisiéramos hacernos eco de unas palabras del historiador y crítico de cine, Michel Cimet, plasmadas en la biografía sobre el director.
Donde reside la grandeza de Kubrick es en haber mantenido una mente perturbadora, desconcertante, siempre creadora, porque rechaza los beneficios que dejan satisfechos a los cronistas perezosos. Mientras que tantos artistas contemporáneos encuentran regularmente, repitiéndose, una acogida tan favorable como conveniente, Stanley Kubrick ni siquiera conocerá para su obra postmortem la unanimidad. Ese es el testimonio, seguramente, de que está más vivo que nunca.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Críticas en un minuto.
Todo aficionado al cómic no debería dejar de pasar la oportunidad de visionar X-Men, Los Orígenes, Lobezno. Como aficionado a los cómics de la saga Marvel, no he querido desperdiciar la oportunidad de hablarles de esta precuela de superhéroes. Las precuelas hay que decir que están de moda últimamente. No debemos olvidar que se trata de una cinta muy convencional y además muy comercial, que combina la acción con una pequeña trama dramática que explica las vicisitudes y los problemas que llevan a Logan a ser un solitario y el modo en el que el protagonista se convierte en el citado Lobezno. Por otro lado, y como toda buena historia del cómic, sobre todo el cómic de superhéroes, y además si pertenece a la colección Marvel, hay que decir que siempre en este tipo de historias el mal y el bien quedan perfectamente definidos por sus creadores, en este caso Len Bain y John Romita. Aunque este personaje hay que decir que es más oscuro que otros de la Marvel como Spider-Man o Iron Man. En este caso, el personaje oscuro o más oscuro, más siniestro, corre a cargo de Dientes de Sable, interpretado por Liv Schreiber, que últimamente lo hemos visto en su trabajo o en su excelente trabajo en la película Resistencia. Además, sería justo reconocer que se come interpretativamente hablando al actor Hugh Jackman. Por otra parte, Hugh Jackman ha creado un personaje muy a su medida, porque si no lo saben, es el productor del largometraje, por lo tanto lo controla absolutamente todo, y este es uno de los grandes handicaps de esta película, pues que se quiere o se busca precisamente el lucimiento. En lo referente a los aspectos positivos de la cinta, pues hay que decir que los efectos especiales son realmente espectaculares, la transformación del Lobezno y la presentación de la cinta me parecen razonablemente buenos, y el drama de los mutantes está muy bien reflejado en el personaje de Cíclope. En contraposición con lo positivo, no parece demasiado bien que se haya cambiado la historia real para inventarse que Dientes de Sable y Lobezno eran hermanos. Con esto no desvelo nada porque eso se sabe desde el principio de la película. Por otra parte, este formato de precuela tiene toda la pinta de que no va a ser ni el primero ni el último en rodarse con la marca X-Men. Estoy convencido de que Gambito o Cíclope quizá puedan tener su oportunidad. Hay que decir que, como dato curioso, Gambito hizo su primera aparición cinematográfica. Esta es la primera vez que este superhéroe aparece en una cinta cinematográfica. Ahora vamos a dar paso a las curiosidades. La primera de ellas es que Hugh Jackman se preparó durante un año en el gimnasio. En cambio, Liv Schreiber iba a llevar además un traje para parecer más fuerte porque no daba la talla si lo comparábamos con el otro actor. Y hay que decir que el actor estuvo preparándose durante 4 meses, justo después del rodaje de Resistencia, para engordar nada más y nada menos que 15 kilogramos de masa muscular. Por último, Fotogramas, la revista Fotogramas desveló que el FBI busca una cinta pirata que se colgó en internet unos meses antes y que además era una copia que no estaba terminada. Por lo tanto, la calidad dejaba mucho que desear, aunque los efectos especiales eran realmente alucinantes. Y para concluir, o como conclusión, hay que decir que se trata de una cinta de palomitas y de alguna bebida carbonatada. No digo ninguna marca, pues si alguna nos quiere patrocinar. Por lo tanto, no se le puede pedir más a este tipo de historias que, como saben, ofrecen acción y dan acción. Por lo tanto, quien vaya a este tipo de películas sabe que va a disfrutar con golpes y efectos especiales, que es quizá lo que busque una parte del público. Esta semana me han pillado muy, muy musical, así que les invito a que escuchen la banda sonora de Ghost. Por lo tanto, pasamos de una fantasmada de película a una canción sobre fantasmas. Y de fantasmas pasamos al gran fantasma, Bond, James Bond, y la canción de Shirley Bassey, Goldfinger.
Goldfinger, he's the man with the Midas touch, a spider's touch, such a cold finger beckons you to enter his web of sin. You feel for a golden girl knows when he's kissed her. It's the kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. He loves only gold. Only gold. He
de un James Bond que muchas veces parece que vuela solo, pasamos a unas cometas que vuelan por sí solas. Cometas en el aire, de Alberto Iglesias.
Pues muchas gracias, compañeros. Bueno, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos. Sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.
Hola, mi nombre es Víctor Alvarado. Te espero todos los viernes de 9 a 10 de la noche en Directo a las Estrellas para contarte todo lo que tienes que saber de cine. Una hora para estrenos, curiosidades, novedades en DVD, chascarrillos y otras sorpresas. Ya lo sabes, todos los viernes de 9 a 10 aquí en Cadena Radio.
Somos uno y somos muchos. Cadena Radio.